una viña bastante floreciente o productiva, que según cuentan algunos especialistas era lo que daba de comer a la familia. Tenía también el paisaje agustiniano, son olivos, hay una serie pues de frutas, está la famosa pera, o lo del árbol de peras, donde sucede el famoso robo de las peras de Confesiones 2:6, que marca para San Agustín pues toda una metáfora del pecado original. Y tenemos diferentes cultivos, cultivos propios del mundo mediterráneo, de esta tierra que tiene una cierta altura. Es una ciudad, por lo tanto, actualmente Tagaste, que se llama Suk Aras. Algunos explican la palabra Suk, que en árabe significa el mercado, la plaza, y la palabra Aras, desde el mismo contexto árabe y semítico. En hebreo, la palabra Ari o Are significa el león, por lo tanto parece ser que es el mercado de león. La cuestión curiosa es que en la actual Suk Aras hay una serie pues de leones, que abundan los leones por la ciudad, y de hecho si vosotros visitáis la página de Suk Aras, tiene una página en inglés, en francés, perdón, porque al ser una colonia francesa se mantiene todavía el francés como segunda lengua, pues aparece ahí enseguida que abres la página de Suk Aras en internet, te aparece un leoncito ahí al lado para recordarte que es el mercado de león. Bueno. Era un pueblo principalmente agrícola, un pueblo sencillo, un pueblo no demasiado grande, con producción de trigo en abundancia y de oliva para el aceite para las lámparas, lo que no recuerda San Agustín en aquella frase que yo recordaba, cómo San Agustín al llegar a Roma echa de menos ese buen aceite, el buen aceite de oliva que había en su tierra y lo caro que era precisamente en Roma. Me recuerda a San Agustín una vez que vuelve otra vez a su tierra en su primera obra. Recordad que la primera obra que conservamos de San Agustín es el Contra Académicos. Es verdad que San Agustín nos recuerda en las Confesiones que siendo joven y viviendo en Cartago había escrito una obra de pulcro et apto sobre lo bello y lo conveniente, podemos traducirlo. Sin embargo, esta obra ya para cuando San Agustín escribe las Confesiones, la obra está perdida. Es decir, no se sabe dónde estaba. Que no nos pase lo que sucedió a un especialista que en alguna ocasión escribió por ahí Agustinos para preguntarnos si teníamos por ahí alguna edición del De Pulcro et Apto. Le dijimos, mire señor, si nosotros la tuviéramos no se lo diríamos, sino que lo hubiéramos publicado y tendríamos ahora, nos forraríamos de dinero al tener esta obra agustiniana que ya en tiempos de San Agustín, como digo, estaba perdida. Y por lo tanto, un pueblo agrícola, que es donde crece San Agustín. Hoy cuando los turistas van a Tagaste, cuando van a Suk Aras, de hecho, en estos días salía, me parece que sí, va a salir una excursión desde Roma. Sería una excursión a la tierra agustiniana. Sabéis que ahora en Túnez hay una serie pues, de situaciones un poquito caóticas. Argel está tocada todavía por las revueltas de Mali. No es que sea el mejor momento para ir a visitar la tierra agustiniana, pero parece ser que sí sale esta excursión. Y cuando vas a Suk Aras, lo primero que te enseñan es la casa de San Agustín. Bueno, esto es una fantasía también, porque no se sabe dónde estaba la casa de San Agustín y los restos romanos se conservan en la parte de afuera, digamos, de la ciudad, donde tienen lo que llaman los habitantes de Suk Aras el museo al aire libre. O sea, un poco para que las piezas romanas se sigan todavía dañando más, el museo al aire libre. Bien, te enseñan la casa de San Agustín, que es una mentira, porque es toda una ficción, no es exactamente el lugar donde estaba la casa de San Agustín con sus padres. Sabemos también que Suk Aras, que Tagaste, en tiempo de San Agustín, Tagaste era un municipio romano. Esto ya le daba una entidad. Recordad que los romanos distinguían entre pueblos, aldeas y ya un municipium, es decir, ya un lugar establecido, donde hay un gobierno, hay un concejo, por lo tanto hay un grupo de personas que por obligación y sin salario, esto es un elemento muy importante, obligación y sin salario, tenían que gobernar la ciudad. Son los estatutos propios del Imperio Romano, donde aparece un elemento cívico que hoy ha desaparecido. Hoy nadie hace nada si no le pagas. El Imperio Romano era tu obligación poder pertenecer o pertenecer al consejo, es decir, un poco el gobierno o el grupo de consejeros o de gobernantes de un determinado lugar. Aquí debemos tomar en cuenta una cosa que quiero decir ahora, por si acaso después se me olvida o no lo tengo apuntado, recordad que el padre de San Agustín, Patricio, pertenecía al concejo de Tagaste, es decir, era munícipe de Tagaste. No podemos decir que trabajaba porque no le pagaban. Al contrario, recordad que quienes pertenecían al concejo y eran munícipes, como era el caso de Patricio, en muchas ocasiones tenían que poner de su bolsillo para los gastos municipales. Es decir, si no llegaba lo que el erario público mandaba, lo que habían recolectado pues de impuestos y tal, los municipios tenían que decir, pues nos toca a cada uno poner pues tanto dinero. Y muchos municipios pues se arruinaban su fortuna pagando estos gastos públicos. Esta es una de las razones por las que el padre Patricio, el padre de San Agustín, quiere liberar a San Agustín de esta carga, la carga de tener que ser munícipe. Él era el primogénito, a él le hubiera tocado tener que asumir la carga del padre. Con un elemento más, a partir del emperador Constancio II, hace el año 350-56, todas las personas que tenían más de 12 hectáreas de terreno estaban obligadas a ser munícipes. Lo menciono por un argumento que desarrollaremos posiblemente por la tarde sobre el estado o el nivel social y económico de la familia de San Agustín. No hablamos de una familia pobre. Ya os dije yo el pleito que tuve yo con un reverendo ilustre fraile, que bueno, pleito, bueno, por lo menos discusión, aunque él se quedó con su idea y yo con la mía, de que San Agustín pertenecía a una familia pobre. Porque San Agustín en el sermón 356 dice: Agustinum idest homo pauper de pauperibus natum, es decir, hombre pobre y nacido de pobres. Y no se dan cuenta que ese es un recurso retórico de lo que se llama la captatio benevolentia. Es decir, estoy hablando con pobres y yo les digo, pues yo soy un señorito, pues me tiran de piedras y de tomates o con todo lo que encuentran, ¿no? Si estoy hablando con gente pobre, es que también, fíjense que yo también soy pobre, pues ya la gente se identifica conmigo, este es de los nuestros, ¿no? Entonces ya ponen atención. Es un recurso retórico. El padre de San Agustín tenía más de 12 hectáreas de terreno, que no es una extensión despreciable. Veremos más detalles que nos harán ver que la clase social agustiniana no era precisamente de los humiliores. Humiliores en el tiempo romano eran las clases pues, más pobres, más bajas. Había una segunda clase, los honestiores, donde podemos colocar a la familia, podemos colocar a la familia de San Agustín entre los honestiores. Y finalmente estarían ya los clariores, que será la aristocracia. San Agustín no pertenecía a la aristocracia, pero tampoco pertenecía a esas clases pobres o artesanas que nosotros podíamos llamar. Y por lo tanto, el padre de San Agustín estaba obligado a trabajar para este concejo o para el ayuntamiento, por así decirlo, de Tagaste. La ciudad de Sucaras, la ciudad de Tagaste, formaba parte del el antiguo reino de Numidia. Cuando los reyes antiguos del norte de África reinaban aquí, pues eso era parte de su propio reino, el reino de Numidia. De aquí que el nombre de la ciudad de Hipona, o sea, Hiporregius, es decir, Hipona la Real. ¿Por qué? Porque los reyes de Numidia tenían aquí su residencia como de descanso, su residencia, digamos, de verano. Así como el rey de España pues, se nos marcha su residencia de verano, también los reyes númidas, en aquellas épocas, antes del Imperio Romano, tenían allí en Hipona pues, su residencia real. Por eso es Hiporregius, para distinguirla de otra Hipona. Hipona con un nombre un poquito feo, Hipona diarritus, que nos suena a nosotros a diarrea, pero bueno, Hipodiarritus, que es el otro Hipona también. Recordad que el nombre de Hipona veremos, o lo vimos más bien hace un año. Hipona significa en bereber, en púnico, significa península. Es la península o la bahía real, en este caso, Hipona la Real, o Hipodiarritus, la bahía o la península de cercana a esta ciudad de Diarritus. El emperador Diocleciano no solamente persiguió a los cristianos, sino que nos ha dejado a nosotros cristianos una herencia que nosotros ignoramos. Y curiosamente su herencia está muy cercana a su nombre. Diocleciano dividió el imperio en diócesis. El término diócesis no es un término eclesiástico. En su origen, como pasa con muchos términos teológicos, o que la Iglesia se ha apropiado, no es un término eclesiástico, es un término civil, establecido por, no por diocesano, pero por diocleciano, como digo, se parece mucho a su nombre, divide el imperio en diócesis, es decir, en demarcaciones administrativas para el mejor gobierno de estas regiones. Cuando la Iglesia surge, en un primer momento hizo coincidir las demarcaciones eclesiásticas con las demarcaciones civiles. Hoy esto ya está olvidado y las diócesis es una cosa y las provincias son otra cosa. Pero en el Imperio Romano, de principio, la Iglesia establece también sus demarcaciones eclesiásticas a partir de las demarcaciones civiles, llamadas diócesis en el término romano. Cuando desaparece el Imperio Romano, la Iglesia Católica, que en muchas cosas había absorbido del Imperio Romano, esas instituciones romanas, por lo menos en su nombre, siguen perviviendo en la Iglesia Católica. Y nosotros decimos la diócesis de Salamanca. Y no sabemos que detrás de la palabra diócesis está la institución política de Diocleciano. Pero bueno, son cosas curiosas. Cuando viene esa división en diócesis, Tagaste pasa a ser de Numidia, pasa al África Proconsularis, que es la diócesis o la región a la que va a pertenecer esta ciudad, junto con Hipona también, que como veis está muy cerca. Alcanzamos a ver aquí Tagaste, Sucaras, y una vez más Anaba, que es Hipona. A Tagaste le toca vivir lo que se suele llamar el milagro económico del siglo III y IV, es decir, los años 200 y 300, ven el florecimiento de los campos de este norte de África, y la gran venta, especialmente de cereales, de aceite de oliva, la gran venta que hacían al Imperio Romano, lo que hizo que se formaran fortunas y gente riquísima en esta zona. En esta zona en la cual tenemos fenómenos como los nuevos ricos de Tisrus, la ciudad de Tisrus se llenó de gente nueva rica. Sabéis que la gente que de pronto se ve con el bolsillo lleno de dinero no sabe qué hacer. Y entonces, ¿qué hicieron estos caprichosos de Tisrus? Mandaron construir un coliseo idéntico al de Roma. Es decir, tenemos tanto dinero como los ricos de Roma, pues queremos hacernos un coliseo igualito al de Roma. Construyeron en Tisrus un coliseo paralelo al de Roma. Estáis viendo en la imagen una representación reconstruida por ordenador, por supuesto, de este coliseo de Tisrus. Os voy a mostrar en la siguiente diapositiva cómo se encuentra este pobre coliseo de Tisrus en la actualidad. Daos cuenta que fue un capricho de un nuevo rico, es decir, ellos veían que en Roma era un lugar así muy llamativo, el coliseo. Pues bueno, este es el coliseo del norte de África, de esta ciudad de Tisrus, cercana relativamente también a Tagaste, donde, como ese capricho, repito, levantan ese monumento. Tenemos que imaginarlo igual que el Coliseo de Roma, adornado con mármoles por fuera. Hoy los mármoles están desaparecidos por razones obvias, porque claro, ha sido expoliado de todo lo que tenía. El interior es muy parecido también al interior del Coliseo de Roma, con sus mismos mecanismos para todos los espectáculos que se presentaban. Recordad que el Coliseo, igual que este Coliseo de Roma, o el anfiteatro Flavio, que se llama, junto con este coliseo o este anfiteatro de Tisrus, eran lugares reservados para espectáculos de sangre. Recordad que el mundo romano, en su forma de divertirse, tenía muy delimitados los espacios y las cosas que se hacían en esos espacios. El estadio o el circo era para carreras de los carros tirados por caballos, con los famosos cuatro equipos, en los cuales incluso el emperador también pertenecía a uno de esos cuatro equipos, y se creaban realmente divisiones como se recrean hoy con los equipos de fútbol. Por eso San Agustín, leíamos ayer o anteayer, que hablaba de la auriga. El auriga es el que conduce este carro tirado por los caballos. Eso se da en el circo, y el espectáculo de sangre sucede en el anfiteatro. Aquí son espectáculos de gladiadores, luchas de fieras, hombres con fieras, cazadores, etcétera, etcétera. Es decir, es el tipo de espectáculo según el tipo de lugar. Y podemos darnos cuenta que la geografía del norte de África ha cambiado. Con el paso de los siglos, esta se supone que era una tierra muy fecunda, muy fértil, de una gran riqueza, y creo que la fotografía nos habla de cosas un poquito diversas a estas. Bueno, el clima ha cambiado y la situación de los pobladores también es diversa a como era en tiempos de San Agustín. Seguimos hablando de Tagaste, aunque tengamos el trasfondo de Tisrus, sigo hablando de Tagaste, Es un pueblo de terratenientes. Como pasa en muchos pueblos de terratenientes, tenemos a gente muy rica. Y aquí aparece el nombre del rico del pueblo, que es Romaniano, Romaniano pariente de Mónica, de Santa Mónica. Recordad que San Agustín en las Confesiones dice que pudo completar sus estudios gracias al dinero materno. Indirectamente nos habla que el dinero, quien pone el dinero es Romaniano, indirectamente nos habla que es lo que está relacionado con su madre. Recordad que el latín es un idioma muy rico para hablar de la familia, así como otros idiomas son sumamente pobres para hablar de la familia, porque no puedes saber exactamente la vinculación familiar. Llama mucho la atención en italiano la palabra nipote, que puede significar tanto sobrino como nieto. Entonces ya te confundes, bueno, tienes que ver un poquito la edad de la persona, este es mi nipote, bueno, será tu sobrino, será tu nieto. En latín sabes perfectamente, cuando hablas, por ejemplo, de los tíos, si el tío es paterno o el tío es materno. En español no lo podemos lograr, la palabra tío, ese es mi tío, pero no sabes si es hermano de tu padre o hermano de tu madre. En el latín se puede perfectamente, es decir, hay esas características que San Agustín refleja al hablar de Romaniano, es pariente, pero ahora sí sabemos que es pariente por la parte de la madre, es decir, no es por la parte de Patricia, sino por la parte de la madre. Bueno, sabemos que este hombre, Romaniano, con su dinero patrocina los estudios de San Agustín y colabora también con su dinero, como era costumbre en el mundo romano, en dar fiestas y espectáculos. Así como hoy los ayuntamientos quieren quedar bien para ganar votos y pues hacen espectáculos y fiestas, en tiempo de San Agustín, quien daba fiestas y espectáculos eran los ricos. Para ganar fama, es decir, para que la gente te aclamara y te aplaudiera, pues llevabas gladiadores o llevabas un espectáculo y tú como buen mecenas lo dabas gratuito al pueblo y la gente después te aclamaba como bienhechor del pueblo porque habías hecho ese tipo de cosas. San Agustín nos recordará en sus sermones esto y nos dirá, es mucho mejor no tanto pagar espectáculos, sino hacer cosas que nos alaben no la gente de la tierra, sino que nos alaben los ángeles, es decir, es mejor hacer obras buenas que desperdiciar el dinero, pues ahí en gladiadores y cosas que no van a ningún sitio, mejor hacer una obra buena que perviva y no cosas que pasen. Hablando de Romaniano, aquí solamente os hago un pequeñísimo paréntesis de este personaje. Algo ya os he hablado en años anteriores sobre Romaniano. Recordad que San Agustín le dedica dos obras, con mucha justicia. Le dedica su primera obra, Contra Académicos, como un reconocimiento de que sus estudios pagados por Romaniano daban fruto en una obra de tipo filosófico, de corte filosófico. Recordad que el Contra Académicos es una respuesta a los filósofos escépticos de la última academia, especialmente la academia, digamos, del siglo IV antes de Cristo, con diferentes pensadores. Le dedica, por lo tanto, esta obra a San Agustín, repito, con justicia a Romaniano, y también le dedica lo que veíamos en días anteriores, el De vera religione, un obra escrita el año 391, como una invitación a que Romaniano, quien se había convertido al maniqueísmo siguiendo a San Agustín, se convirtiera al catolicismo. Ya os decía yo también que Romaniano se había convertido, finalmente se había bautizado en la Iglesia Católica el año 396, es decir, 5 años después de esta obra agustiniana, una obra deliciosa como es el De vera religione, con sus demostraciones racionales en torno a la fe y la invitación a la fe que hace aquí San Agustín, se había convertido y se había bautizado. Hasta el año 1970, la historia de Romaniano se terminaba aquí. Pero en 1970 se descubrió en Tagaste una lápida, una inscripción que ponía Cornelius Rom. Y esto ha suscitado una discusión que está todavía abierta y vosotros podéis tomar la postura que queráis. Yo me inclino por un punto de vista que os manifestaré ahora. Se ha abierto una polémica sobre la carta 259. San Agustín, casi al final de su epistolario, tiene la carta 259 dirigida a un personaje llamado Cornelius. Cuando se va leyendo la carta, aparecen varios detalles que se pueden juzgar de diferentes maneras. Como digo, hay especialistas que niegan todo lo que voy a decir ahora yo, o que no es válido lo que voy a decir yo ahora. En primer lugar, vemos que este Cornelius ha sido compañero o ha sido contemporáneo de San Agustín, porque le dicen hemos vivido juntos, tenemos casi la misma edad. Son elementos parecidos a lo que sucedía con Romaniano, que era un poquito mayor que San Agustín. San Agustín también en la carta reconoce que él le debe muchos favores. Le dice, tú me has ayudado en momentos especiales de mi vida. Todo eso nos suena al pagar los estudios, a que Romaniano siempre estuvo para apoyar todos los planes agustinianos. Cuando San Agustín abre escuela en Tagaste, una vez que termina su carrera, el año 373, ¿quién le paga la escuela en Tagaste? Romaniano. Cuando San Agustín no se siente a gusto en Tagaste porque el pueblo pequeño le queda demasiado chico y emigra a Cartago para abrir escuela, ¿quién le paga la escuela en Cartago? Romaniano. Incluso le manda a su propio hijo, llamado Licencio, para que sea su alumno. Siempre estaba con él. Por lo tanto, ese segundo detalle llama la atención. Pero finalmente, ese personaje Cornelio, y por eso escribe San Agustín, después de haberse convertido al cristianismo, detalle que también nos suena a Romaniano, la esposa muere, su esposa Cipriana muere, y una vez que muere la esposa, este hombre Cornelio, por lo que aparece en la carta 259, se dedica a una vida pues disoluta de placeres, de mujeres, de todo tipo de vicios, se rodea pues de mujeres y vive una vida totalmente disoluta. Y San Agustín le escribe para decirle, tienes que convertirte. Si eres católico, no puedes vivir con varias mujeres y dedicarte a una vida de lujuria, tienes que convertirte porque el final está cerca. La pregunta sería, ¿este Cornelio es romaniano? Como digo, la discusión está abierta. La inscripción solamente pone Cornelius Rom. Podría ser. En fin, aquí cada uno puede tomar la postura que quiera. A mí, el artículo, por lo menos, publicado en 1970, con las pruebas, os he dado las pruebas demasiado rápido, a mí me acaba de convencer, yo creo que son el mismo. Y yo creo, esa ya es mi postura muy particular, que así como Romaniano siempre le hizo caso a San Agustín, yo creo que al final de su vida, también Romaniano, al recibir la carta de San Agustín, seguramente le haría caso a San Agustín y se convertiría, y bueno, moriría, digamos, bien, o en una vida honrada, desechando pues esta vida de pecado. Bien, ese es el benefactor de San Agustín, el bienhechor de San Agustín, Romaniano, al que alguna vez proponía dedicarle alguna cosa, pero bueno, como no sabemos el final de Romaniano, pues tampoco podemos ni dedicarle un salón para Romaniano, o dedicarle alguna cosa, o canonizarlo, ¿no? Porque no sabes cuál fue el final de Romaniano. Vamos a echar una mirada, ya que todos nosotros somos fruto de nuestras familias y en cada uno de nosotros quedan presentes las huellas de aquellas personas, no solamente que nos dieron la vida en nombre de Dios, nuestros padres, sino aquellos que nos han rodeado. Echemos una mirada a la familia de San Agustín. Porque aquí a veces hay muchos mitos y hay cosas que no acabamos tampoco de comprender o de conocer. Y como toda familia, por lo menos clásicamente, o como era antes, las familias tradicionales empezaban con el matrimonio, aunque la gente ya no se casa, pero bueno, este es otro asunto y no estamos aquí para contar nuestras penas, sino para hablar de San Agustín. Bien, pues la familia agustiniana comienza con el matrimonio entre Mónica y su padre Patricio. Nos puede llamar la atención en primer lugar un detalle. Tenemos a una mujer muy católica, en la que nos vamos a centrar posteriormente, que de pronto se casa con un hombre que no es o que no está bautizado, que no es católico o que no está bautizado. Como digo aquí, en primer lugar es un caso muy frecuente en el tiempo de San Agustín los matrimonios mixtos, es decir, matrimonios entre parte católica y parte no católica o parte por lo menos no bautizada. Generalmente se habla de Patricio como un hombre pagano. Yo, según voy estudiando más el tema, esta presentación la hice hace un par de años, dos o tres años, le he corregido, pero esta parte le he dejado para comentaros lo siguiente. Yo tengo ahora mis dudas y no afirmaría rotundamente que Patricio era pagano. Yo me quedo solamente con el tema de decir que no estaba bautizado. Recordad que ayer hablábamos, y os lo mencionaré hoy con más profundidad, que tampoco podemos decir que San Agustín fue pagano. San Agustín no estaba bautizado, eso lo aclararé después. y creo que quedará más claro después cuando os hable de esto, vamos a quedarnos por ahora solamente que con el detalle que Patricio no estaba bautizado. Si era pagano o no era pagano, esto no lo podemos ni comprobar ni lo podemos afirmar. Aún así queda una pregunta en el aire. ¿Por qué Santa Mónica, siendo tan católica y su familia también tan católica, permitieron que se casara con una persona no bautizada? Aquí necesitamos apelar a un marco de referencia al cual no he hecho todavía relación o no he mencionado hasta este momento, que es fundamental para entender a San Agustín: el derecho romano. La vida de San Agustín y de todos sus contemporáneos está regida y está dirigida por las normas del derecho romano. No podemos entender muchas de las acciones de San Agustín y de lo que él nos cuenta en las confesiones si no tomamos en cuenta esto. Mucha gente lo pierde de vista y las acciones de San Agustín y de Santa Mónica les parecen crueles, inhumanas, y su relación con aquella mujer, y por qué nunca se casó con ella, y por qué le dieron la patada. Muchas de estas cosas se entienden solamente a la luz de las normas del derecho romano que regía y que marcaba la vida de las personas del tiempo de San Agustín. Norma del derecho romano: está prohibido casarse con personas que no pertenezcan a la misma clase social. Si yo pertenezco a una clase social, no me puedo casar, por mucho amor que pueda haber, que recordad que en el tiempo de San Agustín el matrimonio no era cuestión de amor, era un contrato, volvemos al derecho romano. ¿Me puedo casar solamente con quién? ¿Con quién puedo entablar el contrato matrimonial? Ya no digamos casarnos, entablar el contrato matrimonial solo con la gente de mi misma clase social. Si pertenezco, como decíamos antes, a la clase de los honestiores, nosotros sí diríamos una clase media alta, solamente me puedo casar con un hombre o una mujer de mi misma clase social. Y aunque yo esté enamorado de la chica pobre que vende las flores en la esquina porque es guapa y porque siempre me sonríe, pues no. No me puedo casar contigo. Lo único que podemos entablar, porque tú eres una clase social más baja que yo, es una relación de concubinato, marcada también por el derecho romano, donde tú, porque eres de una clase social más baja que la mía, no tienes derecho absolutamente a nada. Y si tenemos hijos, los hijos son míos, no tuyos. Sea hombre o sea yo mujer. Como soy de una clase superior, los hijos son míos. Tú eres la concubina o realmente la mujer concubina, por lo tanto tú no tienes ningún derecho. Y el día que yo me canse de ti, te digo, hasta luego, Lucas. Y se acabó. Y se acabó el asunto. Tú no puedes reclamar absolutamente nada, ni daños, ni prejuicios, ni tengo que pagarte una compensación. No. Tú puedes solamente quedarte con el recuerdo de que tuviste una relación con una persona de clase superior a la tuya, que eso te hizo ver un mundo que no era el tuyo, y nada más. Santa Mónica y Patricio pertenecían a la misma clase social, y lo que pasaba en muchas ocasiones es que los hombres y las mujeres católicas no encontraban otros católicos o bautizados para casarse. Somos una clase social elevada. Os decía que muchos paganos pertenecían a esas clases medias, altas y altas. Por lo tanto, la gente bautizada no encontraba otro bautizado para casarse. Y no me permiten casarme con un bautizado que es de una clase social más baja. ¿Qué hago? ¿Me quedo para vestir santos? Pues lo que hago es casarme, que estaba permitido por la Iglesia, con gente no bautizada de mi misma clase social. Ese es el fenómeno entre Santa Mónica y Patricio. Dos personas de la misma clase social, donde se pasa por alto el hecho de que uno sea bautizado y que el otro no lo sea. Un caso clásico: San Agustín, cuando sea obispo, pues bueno, tendrá que hacer un poquito la vista gorda, porque claro, ese es el fenómeno de su época, y el derecho romano no permitía este tipo de situaciones. Se verá como un apostolado, que la parte católica o bautizada, como pasó con Santa Mónica y Patricio, haga una labor con la parte no bautizada y los lleve a la Iglesia. Santa Mónica será el mejor ejemplo de cómo estos matrimonios lograban en muchas ocasiones el fruto de la conversión. Aunque en otras muchas ocasiones la cosa se quedaba como estaba. parte bautizada y parte no bautizada prácticamente hasta el final. Son matrimonios mixtos. Bien, sabemos, como os decía antes, de Santa Mónica, que ella pertenece o tiene un sustrato bereber. Los autores siempre nos apuntan este elemento bereber de la familia de Mónica, junto con el elemento marcado por San Agustín dentro de las confesiones. El vocabulario agustiniano para hablar de su madre, de Mónica, es sumamente cuidado o cuidadoso para marcar que la familia de Santa Mónica es una familia católica absolutamente. Es decir, no son católicos nuevos que se acaban de convertir o de bautizar, es una familia de viejo catolicismo, con una fe enraizada pues en los abuelos, incluso más atrás. Sin embargo, por el nombre Mónica, muchos autores ven un sustrato bereber. Es decir, que la familia de alguna manera tiene algún influjo cultural o racial bereber. Vamos a quedarnos solamente con el elemento que el nombre de Mónica no es un nombre latino, no es un nombre griego. Me he encontrado con personas que se llaman Mónicas y dicen, claro, mi nombre significa la única, porque la palabra monos en griego significa uno, por lo tanto, Mónica es la única. Pues bueno, es una etimología inventada, porque el nombre Mónica no es un nombre griego, el nombre Mónica es un nombre bereber. ¿Y qué significa el nombre Mónica? Pues el nombre Mónica significa lo siguiente. El nombre de Mónica es un diminutivo de la palabra Mon o el nombre Mon. Mon era una diosa de fecundidad de los dioses propios del mundo púnico o bereber. Por lo tanto, el nombre de Mónica, al ser un diminutivo, significa consagrada a la diosa Mon, es decir, esta diosa de fecundidad, una mujer consagrada a esta diosa pagana de fecundidad. Y aquí nosotros podríamos preguntarnos cómo es posible que una mujer tan católica, de una familia tan católica, le ponga un nombre tan pagano a su hija. ¿Dónde quedó la fe? Bueno, pues vamos a explicarlo también, porque eso tiene también su explicación para saber por qué Santa Mónica se llama o se llamó Mónica,